Hola amigos, ¿cómo están? Estamos nuevamente aquí en este espacio llamado Simha, este espacio que hemos construido para poder darles información, pensamientos, ideas sobre nuestra salud física y mental. Sean bienvenidos nuevamente, esperemos que en esta ocasión les sirva lo que vamos a compartir. Y está con nosotros nuestro amigo tan querido Emanuel. Emanuel, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias y gracias por este espacio, esta oportunidad de expresión.
Me da mucho gusto volverte a escuchar. En esta ocasión vamos a hablar de algo muy importante, de las emociones. Nuestras emociones que salen de nuestro ser, que utilizamos totalmente todos los días y nos ayudan para que nos podamos adaptar a nuestro entorno. Para eso sirven las emociones. Las emociones son respuestas a estímulos significativos que tenemos en la vida cotidiana. Sí, nuestro cuerpo está muy pendiente a lo que está pasando en nuestro entorno. Y bueno, estas emociones, como les decía, tiene dos funciones que son para adaptarnos a nuestro entorno y te sale a través de una conducta. Y tiene una función social que va a marcar cómo nos debemos de comportar y cómo debemos expresarnos tanto verbalmente como físicamente en nuestro entorno. Pero en esta ocasión, en específico, vamos a hablar de una emoción muy importante. Recordemos que existen tipos de emociones y nuestras emociones básicas son el miedo, la alegría, el asco, la ira y la tristeza. El día de hoy vamos a hablar del miedo. ¿Tú qué opinas del miedo, Manuel?
Pues es una pregunta amplia. Como mencionas, una raíz, ¿no? Creo que le dicen algo de los reflejos reptilianos, ¿no? Que habla mucho de las emociones primordiales, pero no solo primordiales, sino de cuando éramos menos evolucionados. El miedo puede ser una herramienta para poder salvaguardar la vida, ¿no? Nuestra interpretación de lo desconocido, pues la reflejábamos en una preferencia por huir o pelear contra eso que desconocemos por la posibilidad de que represente una amenaza para nuestra integridad. Y obviamente, pues ahora reflejado en la sociedad moderna, pues podemos ver paralelismos de como que este miedo reptiliano, que le diríamos, que pudieran parecer para muchos y pues más en estos tiempos irracionales, pero vale la pena analizarlos para entender cómo es que el miedo también se refleja en el rechazo a ciertos grupos sociales, en el rechazo a ciertas etnias.
Sí, fíjate que agregas algo aquí muy importante, que es este punto reptiliano. Yo creo que conforme ha pasado la evolución humana, hemos tenido que adaptar este miedo a las situaciones actuales. Todas nuestras emociones que tenemos, todas son importantes para podernos desarrollar tanto personalmente como socialmente. El miedo, como tú lo decías, es el que nos va a estar diciendo, oye, espérate, aquí en esta zona tú no la conoces y siempre va a estar, pues activa, ¿no? Finalmente, nuestros ancestros, ¿no? Para así decirlo, era el medio que ocupaban para poder subsistir. Y exactamente existe algo que se llama en nuestro cerebro, el cerebro reptiliano real, así se llama, y está por el hipotálamo y está al lado de las amígdalas. Y fíjate que las amígdalas de Manuel tienen una función muy importante, que es quien nos cuida. La amígdala es quien siempre va a estar alerta de lo que está pasando en nuestro entorno y siempre nos va a estar diciendo aguas, para allá sí, para allá no, pero hay que saber reconocer nuestro cuerpo cómo reacciona ante este miedo, ¿no? Y aquí surge una pregunta muy importante. ¿Cuándo nosotros tenemos miedo, no? Para poder identificarlo, cuando tú has tenido así como algunas situaciones donde has tenido miedo, Emma?
Definitivamente creo que es una cuestión que pues sí, todos hemos tenido miedo, todos hemos tenido miedo de perder la vida en algún momento. Pero quizás algo más específico te refieres tú.
¿Cuándo te has enfrentado tú al miedo? Y yo creo que este sentimiento de miedo, los seres humanos, pues lo enfrentamos totalmente todos los días, ¿no? Porque totalmente todos los días te encuentras con algo nuevo. Yo, por ejemplo, tengo miedo porque soy mujer y vivo, desgraciadamente, en un país donde la mujer es vulnerable. Entonces, a mí sí me da miedo a veces salir vestida de cierta manera, ¿no? O expresarme o tomar un punto de poder, porque sé que a veces te encuentras con personas que ese pensamiento que tú tienes no es de acorde a alguien y pues te enfrenas, ¿no? Y la verdad es que el tener miedo pues hace que tu autoestima pues decaiga. Y creo que conforme vamos creciendo, desde que somos niños nos vamos enfrentando a muchos miedos, ¿no?
Sí, claro, es como, creo que dejando de lado la polarización que se ha presentado en los últimos meses particularmente, nadie está realmente seguro en este país, ¿no? O sea, pero bueno, retomando un poco tu pregunta, creo que sí hay una experiencia que pudiera yo decir que fue un terror constante, fue el tiempo que pasé en la compañía del ejército. Quizás pudiera compararme un poco con Siddhartha en ese sentido de que pues había escogido un estilo de vida más cómodo, un estilo de vida, por decirlo de alguna forma, burgués, y pues, desgraciadamente el ejército es todo menos eso, ¿no? Entonces, bueno, gran parte del proceso fue realmente temer por mi integridad, no porque me fueran a hacer algo de mis compañeros, aunque pues sí llegaba a haber rencillas contra otros compañeros, sino temer lastimarme más allá de lo que yo pudiera sentirme capaz, ¿no? Entonces creo que fue un episodio muy interesante, muy importante, porque si bien tuve miedo casi todo el tiempo, lo más importante que yo sentí fue el miedo a fracasar, el miedo a dejar eso atrás. Y sin ese miedo yo hubiera, creo que, desertado. Y en algún momento me lo cuestioné, ¿no? Me dije, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué es? ¿Para qué necesidad tienes, ¿no?, de estar aquí? Y en realidad fue como que esa pregunta que me hice a mí mismo de decir, viejo, pues tú dentro de unos meses, dentro de unas semanas esto ya va a acabar. Y ya, este episodio va a haber acabado, pero tú toda la vida vas a estar volteando hacia atrás y pues vas a estar diciéndote a ti mismo, pues, que si no hayas podido dar un poco más, ¿no? Y creo que eso fue lo que al final me motivó. No fui el mejor elemento, la verdad, voy a decirlo, no fui el elemento más fibra, como se diría, pero la realidad es que no deserté, aguanté todo el proceso, ya para el final estaba impulsándome un poco más, y desgraciadamente yo sentí que para allá, cuando ya estaba acabando todo el proceso, fue cuando ya encontré mi verdadero valor, ¿no? Como un guerrero, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
Sí, claro, yo creo que ese es un ejemplo clarísimo de cuándo es tener miedo, ¿no? Y luego en un medio donde las jerarquías, el ejército es totalmente un medio donde el sentirte débil no se puede, el donde querer fracasar no se puede, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, y es algo de admirarse porque tienes miedo y empieza a manifestarse por medio de tu cuerpo. Y seguir diciéndole al cuerpo, tú puedes, es totalmente mental y es algo que los soldados lo tienen muy claro, ¿no? Todas las pruebas que tienen ellos en el cambi, en todas estas, en todos los servicios, es más, en el colegio militar, pues es eso, ¿no? Un control de la mente, porque es normal, se van a ir a enfrentar, que es la misión del ejército, salvaguardando pues la nación, ¿no? Y eso necesita y requiere tener el control del miedo. Y bueno, pues es normal, ¿no? Yo creo que el miedo es totalmente normal y creo que el miedo nos falta desarrollarlo, porque siendo una emoción básica de todo ser humano, a la cual no se le ha hecho fomento, pues se tiene que desarrollar, porque tenemos mucha familiaridad con cualquier otro sentimiento y más con la alegría, ¿no? Y se fomenta mucho esto de, sí, sé positivo, pero no se fomenta mucho el de tu miedo. Es normal, sí, porque es preventivo, pero el miedo que te hace quedarte parado y no reaccionar, ese miedo sí es el que no tenemos que tener. Sí, porque es un miedo, comienza con un pensamiento de incertidumbre, ¿no? Entonces sí hay que saberlo captar. Nos dejamos gobernar por el miedo y lo primero que aparece es ese pensamiento de incertidumbre y posteriormente aparece el estrés. Y el estrés es la antesala de cualquier enfermedad.
Pues es más bien como un ejercicio de exposición, ¿no? Un ejercicio en el que te vas enfrentando a cosas desconocidas. Creo que la gente más interesante que he conocido es gente que no es que no tenga miedo, sino que más bien se avienta a conocer las cosas nuevas. La realidad de las cosas es de que una de las características de... Voy a hablar como hombre, pues de un hombre no debe estar tanto en el afrontar las cosas de manera estúpida, sino afrontar las cosas con las que te sientes incómodo. Y mientras más te afrontes a cosas con las que te sientas incómodo y puedas sobrellevarlas, mejor vas a tener un aspecto de tolerancia más amplio a las situaciones. Creo que por eso los mejores... Bueno, creo que Joe Rogan es alguien que habla mucho de esto, ¿no? Que tú al momento de aprender a meter las manos en peleas, si sabes hacerlo bien, si sabes hacerlo con un maestro que te va enseñando a distraer esa parte de tu mente, va a ser más fácil que tengas un diálogo con una persona que quizás es confrontativo, pero no necesariamente violento. Entonces, esta es una de las cosas principales. Porque igual, si tú dices, bueno, soy alguien que sabe hacer jiu-jitsu, pero me quieren poner a pelear contra un león, obviamente tu instinto debe ser el de huir de esta situación, ¿no? lo más pronto posible. Porque pues, si sopesas tus posibilidades, realmente se disminuyen.
Sí, es como yo digo que hay que desarrollarlo de una manera positiva, por eso decía. O sea, existe otro miedo, el que totalmente te lo empieces a inventar tú, ¿sí? El miedo positivo, acuérdate que el cerebro es totalmente plástico, ¿sí? Si tú desde pequeño no has sido educado para poder enfrentar el miedo, exactamente lo que yo decía, o sea, si estás haciendo una exposición, pues vas a tener ese miedo y vas a tener esa incomodidad. Pero tienes que saber que es normal que pase eso y que tienes que pasar ese momento de incomodidad para superar el miedo. Sí, sin en cambio, no enfrentas ese sentimiento de incomodidad, obviamente no estás reforzando a tu cerebro diciéndole que es normal, que está bien tener ese miedo. Y cuando tú nada más te haces ideas en la cabeza y empiezas con el pensamiento de incertidumbre, obviamente va a llegar un estrés y ese estrés se va a convertir en miedo negativo y vas a reaccionar de manera violenta. ¿Qué pasa con la mayoría de la gente que no sabe cómo reaccionar ante su sentimiento de miedo? Pues responde de manera agresiva. Como tú decías, los ejemplos que acabas de poner son de maestros de Jiu-Jitsu y ellos tienen una educación que los ha llevado a poder manejar su miedo. Sí es normal tener miedo, pero hay que saber cuándo tu miedo es real y cuándo es solamente tu choro mental que te está limitando a poder superar o crecer con tu miedo. El miedo no es malo, el miedo es bueno siempre y cuando sea positivo.
Pues precisamente lo que mencionas, ¿no? Que el miedo inicialmente pues es para autopreservación. Porque cuando estás chiquito vas aprendiendo por la experiencia que si brincas de un lugar que no es estable, si haces una vuelta de una forma, pues te das un golpe. Entonces empiezas a desarrollar este sentido de autopreservación, pero que a la vez, y ahí tienes las dos opciones que mencionas, ¿no? O empiezo yo a dominar, por ejemplo, una vuelta de carro, ¿no?, en la que ya me he caído varias veces, o decido no afrontar esa situación. Entonces, el desarrollo de la resistencia al miedo también está fundamentado en la seguridad de tu experiencia, y esa experiencia pues la vas a tener que hacer, ¿cómo decirlo?, como una reacción automática, porque si estamos hablando de que el miedo tiene su reacción automática y primitiva, pues también tienes que estar desarrollando el sentido de, digamos, del contramiedo, ¿no?, que sea también primitivo.
Sí, claro. Eso depende mucho de la interacción social y de la interacción familiar. No todos llegamos a contar con este buen manejamiento de nuestras emociones, nuestros sentimientos. Pero lo que sí es que el no manejar nuestro sentimiento de miedo sí puede terminar en agresión, por impotencia de no saber cómo llevar la situación. Agresión hacia tu persona y agresión hacia otras personas, ¿no? Te frustras tanto que terminas diciéndote cosas feas a ti, terminas a veces golpeándote a ti, terminas no dándote el valor. Y aquí viene el punto de que te sientes tan impotente que terminas teniendo deserciones de muchas actividades que te gustan o que querías poner en práctica. Lo dejas a un lado y ya no sigues por la impotencia y puedes llegar a tener una mala estima, ¿no? Y eso es muy triste. Entonces, el miedo siempre va a vivir con nosotros. Es parte de nosotros y va a estar ahí.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Pero creo que también ahí estamos tomando otros temas que son igualmente significativos, ¿no? Hablas de los orígenes que puedes tener para no haber tenido esta educación emocional. Pero fíjate que, como dice, creo que Siddhartha es una muy buena referencia de todo eso, ¿no? Siddhartha vivía en su palacio rodeado de todas las riquezas del mundo y en algún momento decide que ya no es... tiene que conocer lo que hay afuera, dice, ¿no? Y se retira de toda esa vida. Y al final de cuentas, pues, realiza una peregrinación donde conoce lo que es el sufrimiento, la muerte. Creo que es un poco... está aterrizado con las posturas de psicólogos como Jordan Peterson, ¿no? Que habla sobre la responsabilidad. O sea, podemos hablar de innumerables situaciones de que el miedo y la agresión que uno vive y tiene un impacto en el ser humano, pero también hasta qué punto estamos dispuestos nosotros a dejar que todo eso sea algo que determine nuestras decisiones. Y es donde empieza la verdadera odisea, ¿no? Empieza a ser un proceso que fortalecerte constantemente, y por fortalecerme no me refiero solamente a hacer músculo, ¿no? Sino también saber sentarte y escucharte a ti mismo y saber observar tus acciones. Y creo que bajo este panorama también es importante que para los hombres jóvenes, y nuevamente hablo de hombres jóvenes porque soy un hombre y no puedo hablar solamente desde esta postura, siento yo, pues que realmente conozcan un poco de lo que es el mundo, y tiene mucho que ver con la forma en la que afrontan el mundo. Creo que Fromm era el que decía, ¿no? Que las mamás eran las que, bueno, al menos en las familias convencionales de hace algunos años, la mamá era quien fomentaba la idea del cariño propio durante los primeros 4 años de vida, y el cariño y bueno, el descubrimiento del mundo exterior, pues lo fomentaba la figura paterna, ¿no? Entonces sí está esta parte en la que significativamente, o sea, tienes que salir y conocerlo, porque si no, si obtienes toda tu información de una sola fuente, se vuelve obtusa, muy rígida, muy limitada. Pero si vas obteniendo información de varios lados, tú puedes irte haciendo de un criterio y aparte hacer que todo sea más completo.
Claro, lo fíjate, una psicóloga estadounidense también, que se llama Susan David, y ella habla exactamente de la agilidad emocional, cómo ser ágil con todos nuestros sentimientos. También habla de la polarización, de que toda la sociedad te exige mantener el optimismo. Se me hace muy interesante porque habla de exactamente lo que estamos diciendo ahorita, hace una diferenciación entre educación emocional y agilidad emocional, ¿no? Y se me hace muy interesante porque ella lo aborda desde que menciona que no todo es positivo, que hay cosas negativas como el enfado, como la decepción, como la tristeza, como deprimirte, y no las puedes negar. Esas emociones están ahí y son fuertes, y si nosotros los negamos, nos conducen a un bloqueo, ¿no? Un bloqueo que no vamos a poder desprender, ¿no? De hecho, ella menciona que las emociones son señales que nos indican aquello que nos importa, y tenemos que estar atentos porque son lo que nos va a guiar para actuar con valores. Entonces es muy importante, pues, hablar de estos temas. Puede ser que no hayamos tocado de niños tener esta familia tan impresionante. A muchos sí, a muchos no. Acuérdense que en este mundo existe diversidad de personas, y algunos sí nos tocó, algunos... Pero saber que existen todas estas emociones, pues está padre, ¿no? Está padre saber, y que también depende de ti saber manejarlas y saber identificarlas. Por ejemplo, el miedo, hay que saber identificarlo, ¿no? ¿Cómo podemos identificarlo? Con estrategias de comportamiento. ¿Cuáles serían estas estrategias? Por ejemplo, se dice que el perfeccionismo es un indicativo de miedo. ¿Por qué eres tan perfeccionista que no quieres que nada te salga mal? Porque te da miedo. Otra es la distracción. Cuando eres muy distraído, cuando regresas a ver si la apagaste 3 veces a la estufa, porque te da miedo que algo pase, y regresas y no te dejas avanzar, ¿no? Otra es la evasión, cuando ya te pones metas y ya dices, ah, bueno, hoy me propongo estudiar 2 horas, ¿no? Y entonces lo evades con cualquier cosa, X, Y cosa, y se te olvida que tú ya te habías comprometido a estudiar 2 horas. También otra es cuando no sabes delegar, te da miedo que algo salga mal y por eso no delegas. Entonces esos son como pequeños rayitos de luz que te dicen, oye, agua.
Creo que están bastante claras, ¿no? Yo siento que es simplemente exposición. Y a veces el decidir o el saber... Por ejemplo, hay una cosa que a mí me da mucho miedo, ¿no? La idea de ser escuchado. A mí me han dicho desde hace muchos años, no, pues que tú ya sabes hacer videos de YouTube, ¿no? Alguna cosa así, porque pues, se hace reír a la gente. Pero la realidad es que pues esa idea a mí me incomoda mucho, ¿no? Me incomoda la idea de verme expuesto al mundo, pues tan... Yo creo que cualquiera que esté haciendo material en internet ahorita, pues es como... Sabe que los haters pues son imparables, ¿no? Son inevitables. Y un hater te puede tirar así basura nada más porque no se siente con... O sea, realmente yo siento que pues es gente que también quisiera estar haciendo lo que ellos hacen y pues les tiran la pedrada. Pero la realidad de las cosas es de que es algo que a mí me incomoda mucho de intentar, ¿no? Y exponerme ante eso. Entonces... Si yo quisiera hacer eso, lo que tendría que hacer es exposición, empezar a meterme en todo eso, empezar a subir escenarios, empezar a contar chistes, empezar a interactuar más con gente, que pues ahorita realmente es más difícil que antes, pero pues también pues la única cura para este mal pues es la exposición a aquello que te da miedo. Tampoco voy a ir a meter mi mano a la boca de un león, pero pues sí voy a empezar a ver cómo hago más contenido, yo creo.
Eso, sin miedo al éxito, papi, por ahí. Y bueno, una de las estrategias para trabajar el miedo es alertarnos, siempre lo he dicho, y educarnos. Si se tiene incertidumbre de ciertas cosas o de ciertas acciones que quieres llevar a cabo, pues lo mejor es que te puedas documentar y te empapes del tema y elimines esas dudas.
Ok, creo que otra es muy importante ser paciente, ser tolerante contigo mismo. Hay miedos que les llaman irracionales. Creo que no hay no hay un juicio que puedas elaborar y decir, pues bueno, si yo me enojo conmigo mismo, si yo no aprendo a aceptar ese miedo, va a ser más difícil que lo erradique. Si yo no me dedico a hacer un análisis introspectivo de qué es ese miedo sin juzgarme tan severamente, pues va a ser muy difícil que yo me lo quite encima. Y mientras más alimentes el miedo con la frustración, con el enojo, más difícil va a ser que tus resultados y tus acciones derivadas del miedo sean diferentes a la frustración y el enojo, pudiendo resultar en que seas violento hacia las otras personas cuando se presente esto.
Siguiente punto, pon en tu agenda un momento para poder desahogarte sobre ese miedo. Me voy a estar quejando de este miedo a las 8 de la noche, ustedes saben sus tiempos, pero pónganse 10 minutos, solamente en ese momento dale ese espacio a ese miedo. Y ya en todo el día olvídate de ese miedo, trata de no pensar en él porque no vas a lograr nada más que te vas a estar saboteando todo el día. O sea, puede llegar el pensamiento, deténlo. Y es, ahorita no tengo cita contigo, miedo número 4. Sabes que te veo a las 7 de la noche. Y ahí nos vemos y ahí hablo sobre ese miedo.
El siguiente es, no luches contra el sentimiento. Agradécele porque puedes posteriormente ver de dónde surge. Es importante, pues como les mencionaba, sentarse, hacer introspección y tratar de analizar de dónde surgen todos estos. Creo que es bastante directo.
Y que el agradecimiento, estaba leyendo el otro día en una revista científica que modifica la estructura de tu cerebro. Entonces, por favor, pónganse a agradecer. No le des gratificaciones inmediatas a tu cuerpo. El cerebro necesita recibir información de la percepción que estaba viendo en el exterior. Cuando tú le das un incentivo, estás reforzando la idea que el cerebro tiene. Entonces, no le des cabida a tu cerebro. Todos los días son una decisión, no es una práctica constante para que ese músculo se pueda fortalecer. Recuerden que el cerebro es plástico. El cuerpo va a aguantar hasta que el cerebro le diga ya. Entonces, hay que ponernos atentos ahí. Y pues bueno, amigos, eso es todo por este podcast. Muchas gracias, muchas gracias por escucharnos. Espero que este podcast les sirva, aunque sea un poquito, a nuestros audioescuchas. Y pues un gusto, Emanuel, nuevamente compartir el micrófono contigo. Muchas gracias.
El gusto es mío. De verdad, gracias por el espacio y por compartir con nosotros.
Gracias a nuestros audioescuchas nuevamente y recuerden que estamos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como @toda.simha con doble A hasta el final, tanto en Facebook como en Instagram. Y no se olviden de escuchar todos nuestros episodios que tenemos en Anchor, Spotify. Y muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye.